Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
De la tarde y 6 minutos, aquí estamos en COPE Más Cantabria en el 105.6 de la FM. Con la temperatura, bueno, fíjate, con aire acondicionado otra vez en el estudio, como si fuera pleno verano. ¡Qué calor!
Qué locura.
22 grados tenemos ahora mismo en Santander. Y bueno, ya nos lo contaba Arteche, el delegado, José Luis Arteche, delegado de la EMET en Cantabria. Todavía las rachas de viento sur fuerte nos van a estar acompañando incluso los primeros días del mes de noviembre, hasta donde se podía pronosticar.
Afecta, ¿eh? Desde que era crío y adolescente, de verdad.
Se afecta, ¿no?, a todos. ¿Cómo está el personal? Sí. Y a primera hora en el coche, ¡ay, Dios mío! Hay que ir con mucho cuidado, con mucho tiempo y con mucha paciencia sobre todo. Bueno, última hora del deporte de la mano de nuestros amigos de Soinco, cocinas inteligentes. Con asistente de voz no dejan de sorprender las tendencias que nos plantean cada día, los grandes avances tecnológicos, los profesionales que trabajan en la calle Ruiz Taglet número 2, y puedes estar informado día a día y preguntar incluso desde la comodidad de tu casa a través de cocinasoinco.es. Bueno, sábado a las 6:30, desde las 6 en el tiempo de juego de COPE Más Cantabria, contra el Leganés, pero al final ¿va a haber partido o no va a haber partido?
Va a haber partido. Vale. Va a haber partido. Había una amenaza encima de la mesa de 39 de los 42 clubes, en donde, bueno, con esta nueva ley del deporte, pues estaba encima de la mesa la opción de un cierre patronal, pero bueno, más allá de que tampoco se cumplían los plazos para poder convocarlo ante el Ministerio de Trabajo, porque esto no es tan fácil de levantarse un día y decir, hago huelga. No, tienes que presentar todos los papeles y todo en regla y bien para poder aceptarse, ¿no? Pero bueno, más allá de ese condicionante, al final no va a haber parón, porque ayer hubo una mediación del Consejo Superior de Deportes para que se votase el proyecto de ley del deporte. Al final va a salir adelante, se han aceptado algunas enmiendas que al principio parecía que no se iban a aceptar. Bueno, digamos que esto es una cuestión de poder de la Liga de Fútbol Profesional respecto también a la Federación Española de Fútbol y también respecto a esa posibilidad de que varios clubes en un futuro, en este caso Madrid y Barça, pudieran tener la idea de plantear una Superliga, ¿no? Más allá de los organismos oficiales como son la UEFA. Ahí Tebas, el presidente de la Liga, quería tener el poder para poder, según su convenio, si alguien se va fuera a disputar una competición que no está arreglada por la UEFA, el poder expulsarle de la liga, que eso es un condicionante muy, muy, muy amplio. A mí me gustaría ver cómo Tebas le dice al Madrid y al Barça que te echo de la liga. Pero bueno, quería tener esa opción. Yo no creo que nunca veremos eso, pero al final no va a salir adelante. Eso sí se ha cedido en alguna que otra cuestión. Por tanto, ayer por la tarde-noche supimos que no va a haber huelga, por lo que habrá partido este fin de semana, sábado, 6:30, como bien decías, en Butarque contra el Leganés.
Muy bien, además de eso, Jaime, la verdad es que vaya mala suerte está teniendo el equipo con las lesiones estos últimos días, ¿eh?
Sí, es que mira, un mal pensado dirá, pues ojalá haya huelga, porque nos viene muy bien para recuperar a muchos jugadores. Ayer es cierto que...
De hecho, creo que... Sí, ayer a un tertuliano le escuché en el programa de deporte, Bernardo Colsa,
y lo dijo en broma, pero digo, empiezas a hablar y me das razones, porque no tienes ningún delantero. Prácticamente no cuentas con ningún lateral derecho, salvo el tercero de a bordo, que es Dani Fernández, porque hay que decir que tanto Mantilla como Unai Medina son los laterales prioritarios para Guillermo Fernández Romo, y no vas a tener ningún centrocampista pivote titular. No está Íñigo Saiz Maza, que está sancionado, eso ya lo sabíamos, pero ayer supimos, y lo contamos en este programa, que Jürgen Elitin había caído lesionado en el escafoides de su pie izquierdo, un edema óseo, un golpe fuerte con ese sangre. Vamos a ver, porque no puedes forzar mucho si no quieres que esto vaya más y pueda haber una fractura del hueso, que es muy importante en el apoyo, en el golpeo del pie izquierdo, que además es su pie bueno. Entonces, vamos a ver cómo soporta el chaval, el centrocampista colombiano, el dolor que sufre, si está dispuesto a infiltrarse, a correr el riesgo o no. Hay que recordar que está cedido por el Watford inglés. Es decir, yo no sé qué hará Jürgen Eliting. Es cierto que supone un varapalo para este fin de semana que no juegue ninguno de los dos. Serían Fausto Tienza y Aldasoro, en principio, los titulares en el centro del campo en Butarque. Pero también tiene una mínima opción Arturo, que también el propio Romo reconoció que está entre algodones desde la primera jornada contra el Villarreal B. Así que veremos a ver qué es lo que hace. Y ojo, que aquí no acaban los problemas, Cristina. Si Jürgen es baja, también puede ser baja Peque, que es ya el acabose, porque yo no hay ningún delantero disponible, porque ya no están ni Cedric, ni Mateus, ni Gassama. Pero es que Peque ayer tampoco pudo ejercitarse por problemas musculares. El club no ha especificado si es una simple molestia, una contractura, una microrotura que le obliga a ser baja. Y como hoy el equipo entra en la puerta cerrada en el Sardinero, pues no tenemos opción de ver si salta o no salta el terreno de juego. Así que habrá que esperar al viernes a que Guillermo Fernández Romo nos solucione. Si es así, o si quiere ser claro ante la prensa, si cuenta con Peque o no. Para ese partido, porque si no, ya es que no hay delanteros. Estarían los chavales del filial, Ayub o Jorge Delgado, o sería inventar una posición arriba en el ataque, o cambia el sistema y pone a Pombo de falso 9, que ya vimos el otro día unos minutos que no fue nada bien la situación, porque Pombo perdía contacto con la creación del juego, que es lo que a él le gusta, en línea de tres cuartos. O puede poner ahí Alfon, como el último día, no sé, veremos a ver qué es lo que sucede, pero sería una papeleta tremenda para Romo el hecho de que Peque no estuviera disponible tampoco este fin de semana y ninguno de los tres delanteros de la primera plantilla. Así que veremos a ver, esperemos, crucemos los dedos porque el Racing pone un circo, le crecen los enanos, la mala suerte se está cebando y esperemos que acabe cuanto antes.
Bueno, más deporte de 3 y 25 a 4 de la tarde. A ver si tienes mejores noticias que contar ya. Hombre, esta misma tarde.
A ver, hablaremos. Nos queda celebrar con el Bimenor, sí, ese sorteo de Copa del Rey, que le ha tocado en suerte el colista de segunda, el bien, Mirandés. Bien. Bueno, vamos a ver cómo van a preparar todo ese tema. Y también con la gimnástica, que recibirá el Oviedo. Hablaremos con Marotías, que marcó el otro día el gol de la victoria de la gimnástica frente al Rayo Vallecano.
Mira, cambio de tercio. Escucha.
Sobra tiempo para huir lejos de aquí.
¿Creías que los conciertos en directo habían finalizado ya en nuestra región? Pues no, hemos tenido más que nunca, y lo hemos contado en muchas ocasiones en este programa, hablando con los distintos promotores, pero es que todavía nos queda un ciclo navideño que se acaba de presentar en la jornada de ayer, Magdalena Winter, y que va a celebrar su tercera edición en el Palacio de los Deportes, entre el 15 y el 30. Vamos, que va a haber un poquito de todo.
15 y el 30, sí. Bueno, fines de semana, ¿no? Para, sí, que todo el mundo pueda ir, estupendo.
Sí, de Cars, estará la Film Symphony Orquesta, estará el espectáculo Mecano Experience, molan los 90, Jaime, que este es uno de tus platos favoritos. ¿Quién está dentro del cartel de Viva, pues, los 90?
Creo que Kate Ryan,
Obeca, Corona, Rebeca, sí, viceversa. Mira, es que bueno, lo tengo aquí ahora delante. Marial Dacal, Eva Martí. Sensity World,
la del Give It Up.
Yes, DJ Nail. ojito, para todos los gustos, que también van a actuar Egon Soda, Natos, Mocedades, Los Panchos.
Sí, sí.
Bueno, bajo la voz de Rafael Basurto.
Muy bien.
Buena música, porque es tiempo para Produque. Buena noticia nos llega con nuestros amigos de Produque. Están en la calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta, Santander. Acaparan, Jaime, en este momento toda nuestra atención. ¿Por qué?
Porque te ofrece la posibilidad de vivir en la mejor zona residencial de Soto de la Marina. Ni más ni menos que Residencial Nirvana. 10 chalets individuales de diseño actual y funcional, con la última tecnología y personalizables entre 3 diseños. Son viviendas entre 160 a 200 metros cuadrados, construidos con parcelas de 400 a 600 metros, en 4 amplios dormitorios, 3 baños, etc. La urbanización es privada, estilo americano, con una excelente ubicación y conexiones, todos los servicios a tu alcance. Ojo, apunta el precio, desde solo 405.000 euros. Así que ya lo sabes, en Produque, como ha dicho Cristina, en la calle Lope de Vega, esquina con Antolfo Argenta, llámales al 942-37-86-37.
Bueno, te cuento que nos espera todavía grandes protagonistas en nuestro programa. Vamos a charlar en los últimos minutos con el periodista, buen amigo de esta casa, compañero del diario montañés, Álvaro Machín, que junto a Gerardo Cisniega estarán, bueno, presentando el libro de Álvaro Machín mañana jueves.
En Barreda, ¿no?
En Barreda, en las antiguas escuelas. La verdad es que Álvaro le va estupendamente con este libro. con el que ya tuviste la oportunidad, sí, Jaime, de charlar aquí en este programa, sí, sí, cuando salió, y menú gira se ha hecho, ¿eh? Como una estrella de rock and roll, yo no sé.
Estaba en la Feria del Libro de Madrid, incluso.
Sí, sí, tremendo. Sí, ya le preguntaré luego, pero yo creo que ha girado más con este libro que cuando estaba con Secreto, sí, a voces.
Seguro, seguro,
seguro. Seguro que sí. Un placer, de verdad, poner el broche de oro al programa de hoy con nuestro queridísimo Álvaro Machín, y en breve va a aparecer por el estudio el director del MUPAC, ahí es nada, Roberto Ontañón. Queríamos, porque creo que estuvo allí, ¿no, Jaime?
Sí.
Queríamos saber, bueno, estuvo cómo fue riesgo esa visita con el soberano monaguesco, ¿no? Con Alberto de Mónaco, que visitó Cantabria, que estuvo aquí hace unos días en el futuro Centro de Arte Rupestre, que abrirá sus puertas el año que viene en Puente Viesgo. Y bueno, pues parece que el monarca, el soberano, bueno, pues ha estado muy bien, ¿no? Agasajado, sí, además, como no podía ser de otra manera, pues hombre, con anchoas.
Alguno pensará que es una paletada, en el sentido de que tiene que venir Alberto de Mónaco en plan bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Y agasajarle, pero es que es así. Si pone ya dinero para Puente Viesgo, para las cuevas, para el patrimonio de Cantabria, yo creo que hay que, bueno, ser, hombre, justo y compensarle de alguna
de hecho,
otra manera.
Miguel Ángel Revilla anunció que va a llevar el nombre, ¿no? Este Centro de Arte Rupestre de Alberto I, claro, de Mónaco, el tatarabuelo del actual príncipe, en reconocimiento a la labor, ¿no?, de mecenazgo que, claro, se ha podido realizar gracias a sus aportaciones y bueno, pues que nos ha venido
y
francamente
que
perdure,
bien que perdure
esa en el estudio de estas cuevas. Pues menudo descubrimiento, claro que sí. Venga, vamos a hacer un pequeño alto y vamos a seguir avanzando en esta mañana de miércoles, donde el calor aprieta y el viento sur también.
Ni trucos ni tratos, solo grandes descuentos en los días Halloween de MyMobile. Descuentos de hasta el 50% en sofás, descanso y muebles para tu hogar. Días Halloween, con precios de miedo en MyMobile, en Bezana y en la Recta de Eras.
Muchos clientes ya conocen el buen hacer de Cerámicas Besaya. Será por su trato cercano, por la gran variedad en azulejos de cocina y baño o porque tienen la mejor relación calidad-precio. Visita la exposición de Cerámicas Besaya y conoce lo último en muebles de baño, platos de ducha, mamparas, sanitarios. Cerámicas Besaya está en el polígono Thanos Viernoles o en cerámicasbesaya.es.
Estar siempre es lo importante. Por eso Adeslas y Aseguras Correduría de Seguros te ofrecen lo mejor de la sanidad privada, el mayor cuadro médico del país, videoconsulta con receta electrónica y planes de prevención y cuidados. Infórmate ahora en aseguras.es o en el 942-31-82-82.
Estoy fatal. En mi casa paso frío, tengo humedades y encima el ruido no me deja descansar.
Necesitas una solución de Mar Edificación.
¿Cómo?
Te estudian gratuitamente el mejor aislamiento en tu edificio para fachada y cubierta. Te tramitan las ayudas europeas y te las anticipan. Y así solo pagas un 20%. Además, financian.
Pues voy a llamarles.
Mar Edificación, 942-101-202. 942-101-202.
Días Halloween en Tifón. Muebles con precios terroríficos con hasta el 50% de descuento. Solo por unos días, canapé abatible por 199 euros.
¡199 euros!
Tifón, en Bezana, Torrelavega y Eras. Abierto sábados tarde.
El Tinglao es tu restaurante en Kudong, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 21 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Kudong, Miengo.
Plan Renove Ventanas en Ingeven, 30% de descuento en sus ventanas de PVC y aluminio. Financiación a 36 meses sin intereses. Y le tramitamos la subvención del Gobierno de Cantabria hasta del 40% al cambiar todas sus ventanas. Pida presupuesto con Ingeven, acertará. Ingeven, 942-83-40-79. Repetimos, 942-83-40-79 y ventanasingeven.es.
Ingeven, fabricante autorizado Reau.
En BM Supermercados de Cantabria, este viernes y sábado tienes un 15% de descuento en todo y todo. Consulta condiciones en bmsupermercados.es. BM no es lo mismo.
Pues gracias a nuestros supermercados de cabecera, nuestros amigos de BM, como cada día vamos a conocer cómo se circula ahora mismo por las carreteras de Cantabria. Yo ya he sufrido lo mío esta mañana, primera hora de la mañana. Menos mal que venía escuchando a Gerardo Cisniega, bueno, lo escucho cada mañana. Y ya decían desde la Dirección General de Tráfico, problemas en la S20 por la zona de las universidades. No te puedes ni imaginar, Jaime. Bueno, desde aquí la verdad es que parece que ahora mismo hay tranquilidad en las carreteras. No sé lo que nos cuenta Alejandro Martínez, que está en la Dirección General de Tráfico. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. Pues sí, a esta hora no se registran complicaciones en casi ningún punto de la red de carreteras de Cantabria. Eso sí, especialmente cuidado en la entrada y en la salida en la A8, a la altura de Torrelavega. Se detectan algunas complicaciones de tráfico. Eso sí, por lo tanto, normalidad en toda la red vial. Y desde la DGT les insistimos, precaución al volante.
Bueno, que así continúe. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que continuamos también con viento sur. Nubes medias y altas, nubosidad baja en la cordillera. Tampoco se descarta alguna lluvia débil y chubasco disperso. De esto, la verdad es que nos lo cuentan siempre, pero vemos muy poco últimamente, ¿no? Sobre todo estos chubascos dispersos más probables en el suroeste de la región. Las temperaturas máximas oscilan hoy entre los 19 de Reynosa o los 27 que se van a quedar en San Vicente, Santander, Laredo y Torrelavega. Mañana se activa la alerta amarilla por fuertes rachas de viento en Liébana, rachas de viento muy fuertes en todas las zonas altas, de nuevo con intervalos nubosos, con temperaturas mínimas que estarán entre los 12 y los 20 grados y las máximas entre los 22 y los 27. What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been. And I know you. Tiempo ahora para Central Óptica y para hablar de esas gafas progresivas.
Sí, porque mira, yo tengo la suerte de que en la última revisión que hice en Central Óptica me dijeron que no voy a necesitarla, pero que veo cada vez peor de lejos. Pero mira, a los que tienen problemas, por ejemplo, si ves borroso de cerca, si tienes fatiga visual, si tienes que estirar el brazo para leer la carta, o si tienes dolores de cabeza pero no sabes a qué se puede deber, pues mira, mírate la vista, que puede ser que tengas problemas visuales, algún tipo de trastorno, que te van a decir todo en Central Óptica. Con esas gafas progresivas, ojo, con un 50% de descuento, sí, este mes en Central Óptica, ¿eh? No me digas que no hay que aprovechar para hacer
vaya,
la revisión.
Vaya, que se hay
y
que
si
aprovechar.
Necesitas, aprovéchalo.
Nuestro segundo gran invitado del día me estaba señalando así las gafas, dice, mira, mira, el director del MUPAC, Roberto Ontañón, nuestro segundo gran protagonista después del presidente de Cantabria. Muy buenos
qué
días.
Honor, qué honor,
buenos días. Bienvenido. Señalaba las gafas, claro, el Central Óptica.
Yo uso progresivas, ya lamentablemente la edad hace estragos.
Allá vamos.
Yo soy miope desde pequeño, pero ya últimamente, como la presbicia ya me atacaba, me ha costado acostumbrarme, hay que decirlo, pero ya estoy encantado, sí, sí, la verdad.
Sí. Es un... Bueno, bienvenido. El viento sur también le afecta al director del MUPAC.
A mí me afecta muchísimo, porque me pone la cabeza como un bombo, la verdad, y que se alargue tanto, además.
Ya.
Aquí las churadas eran unas de dos días, tres, y luego llovía, ¿no? Pero ahora parece que...
Una semana, sí, como mucho, sí, pero llevamos sí, dos, y vamos a por una tercera, ¿eh? Bueno, sí, ya sí, nos es. Decía José Luis Arteche, el delegado de la EMAET, que se pueden dar datos históricos, ¿no? También con la surada este año. Sí. Bueno, la verdad es que el tiempo no deja de sorprender. Bueno, ¿qué tal Alberto de Mónaco? ¿Le sorprendió?
Bueno,
en la visita
al personaje lo conocía ya. Y además sabía un poco de su interés por la prehistoria de la arqueología, porque ya había estado en esta región en 2010 visitando también las cuevas y el Museo de Prehistoria, y recientemente, hacía un mes, que eso me sorprendió un poco más, hizo una visita a Tapuerca. Y además con Henry de Lumley, que es el presidente, creo que es del Instituto de Paleontología Humana, que es el instituto que Alberto I de Mónaco instituyó para la investigación sobre la evolución humana y la paleontología y demás. O sea que realmente, digamos que más allá de sus actividades protocolarias, podemos decir, él sí que parece que tiene un interés real en la prehistoria, ¿no? Y de eso, pues, nosotros obviamente, hombre, nos hemos beneficiado también.
Por supuesto, y que sí continúe, desde luego.
Y además, ese detalle del Centro de Arte Rupestre, que lleve el nombre de su tatarabuelo, pues va a ser bueno para que él por lo menos tenga esa, curiosidad de poder seguir apostando por este Centro de Arte Rupestre, poder invertir en nuestras cuevas, que sería, vamos, increíble, ¿no? Un apoyo tan importante como el de Mónaco.
Claro, desde luego. De hecho, rememorar la actividad de su tatarabuelo en la región, lo que intentamos explicarle un poco en esta última visita era precisamente, digamos, echar la vista atrás, pero llegar hasta el presente, ¿no? Lo que hicieron los prehistoriadores de la primera década del siglo XX con el dinero, con la financiación de su tatarabuelo, y lo que ha avanzado la investigación hasta este momento, que es lo que estamos haciendo ahora en las cuevas, que es lo que intentamos explicarle un poco en su visita, y los medios técnicos y tecnológicos que desplegamos, todo este tipo de análisis, pues el ADN, estos análisis de ADN, ¿no?, que están ahora tan en boga y demás, para, digamos, la intención común, yo creo, es poder ver las vías de retomar esa colaboración, ¿no? El IPH es una institución que funciona desde principios de siglo en París y desarrolla mucha actividad, sobre todo en evolución humana y en prehistoria de Asia, últimamente, Pero claro, la atención que prestó su tatarabuelo a esta región, digamos, puede seguir plenamente vigente porque el patrimonio sigue ahí. Nuestros trabajos van ahora mismo a la cabeza de la prehistoria en muchos aspectos, y nuestro deseo sería precisamente restablecer esta colaboración de cara al futuro.
¿Y le he visto receptivo? En plan, sí, ¿no toca hoy esto?
Bueno, la visita era una visita, no para hablar de negocios.
Digamos, ya,
¿no?
Ya, claro.
Pero siempre se aprovecha, hombre. Sí, claro, no todos los días viene Alberto de Mónaco.
Pero para eso está la instancia por debajo, claro, la cita técnica. Claro. Lamentablemente, la directora del Museo de Mónaco no pudo venir porque tenía COVID, pero tengo la embajadora en España, me dio su tarjeta y digamos que ahora estamos en contacto en la instancia ya técnica para ver cómo podemos establecer esta colaboración. Nosotros tienen ya una propuesta nuestra de posibles líneas de acción en las que podemos colaborar. Y yo entiendo que cuando esta señora se ponga en contacto conmigo, ya empezamos a hablar ya en esta segunda línea ya más técnica, ¿no? Si él vuelve, como anunció, a la inauguración del Centro de Arte Rupestre, digamos que esa puede ser una ocasión buena para que venga la directora del Museo de Mónaco, nos reunamos, estemos dos o tres días con más tranquilidad, porque lo del otro día fue una cosa tremenda. Y
pero Anchoa sí le dio tiempo a comer.
Sí, claro. Sí, y más cosas. Más mucho, algún líquido típico de esta tierra.
Sí, brujo.
Orujito, sí, claro,
brujo,
hombre.
Le encantó, vamos. Y entonces esperamos eso, que realmente esta colaboración sea, o sea, pasar de lo sí, institucional a lo...
¿Y cuándo se presenta el Centro de Arte Rupestre?
Sí, porque sabemos que es el año que viene, pero
sí,
no
nosotros
hay fecha.
Confiamos, mira, os lo cuento. Nosotros estamos ahora en este momento en la fase de adjudicación de la, a ver si lo digo de forma sencilla, de la producción de la exposición. O sea, la exposición ya la tenemos diseñada, una exposición de 500 metros cuadrados, que va a ser la parte más, digamos, más llamativa de este Centro de Arte Rupestre, y lo que hemos hecho ha sido primero diseñarlo y luego sacar a licitación su ejecución. Entonces, ya tenemos la presentada las ofertas y tiene que licitarse en estos próximos días, y yo creo que el plazo de ejecución son 4 meses, creo que son 4 meses. Entonces, si conseguimos sacar la licitación antes de fin de año, perfecto. La idea es que marzo sería la fecha buena, además, porque en un mes, claro, ya sabéis, antes de las elecciones ya
no se puede presentar.
Tampoco se puede presentar nada, y lo bueno sería poderlo dejar inaugurado ya de cara a las siguientes elecciones. Yo confío, claro, va a ser un trabajazo y ahí vamos a tener que trabajar duro, pero con alegría, como siempre, y dejar montada esa exposición, equipar el resto del edificio, porque eso no es tan complicado, porque al final es una cuestión de mobiliario y equipamientos, y poderlo ya ponerlo a funcionar ya en marzo del año que viene.
Supongo que también esté ahí ojo a visor y supervisando que no falle nada en ese proyecto del MUPA, que ya avanza con esas obras previas, ¿no? A la edificación del futuro museo. Ahora ya sí.
Con dinero justificado, ya, 22 millones
ahora ya
en
sí,
2 años.
Sí, por fin.
Hay que ver los dineros, puestos por escrito en los presupuestos, ¿no? Sí, la verdad es que hay que decirlo, y además yo me congratulo mucho de cómo se está haciendo el trabajo desde la consejería y la vicepresidencia. La apuesta ya decidida por sacar adelante este proyecto y la puesta en marcha de todos los medios administrativos y económicos para sacarlo adelante, ¿no? Es una idea de tantas veces con la que hemos trabajado durante tanto tiempo, y ver que está ahí prácticamente a punto. Estos trabajos previos a los que hacías mención para retirar unas instalaciones eléctricas y unas conducciones de agua y demás. Y digamos que si todo va bien, recibiremos las ofertas para la ejecución de la obra a principios de noviembre, ahora ya, en la semana que viene, prácticamente, yo creo que ha acabado el plazo. Ahora habrá que hacer un buen trabajo para seleccionar a la mejor empresa para hacer eso. Y si todo fuera bien, no hubiera pues problemas administrativos que retrasen de alguna manera la adjudicación, a principios de año podríamos estar en marcha, ¿no?
Se lo cree, porque es que yo he hablado con usted, Roberto Ontañón,
es que no ha peleado
años
ni nada.
Y años,
no ha peleado
y le
había
deprimido,
ni nada.
No, lo siguiente, sí, cada vez que hablaba, porque era como el cuento de la buena pipa.
Deprimido no.
Pues, desanimado,
Me habéis podido pillar en momentos de desánimo. No, yo estoy muy animado y realmente yo siempre he sido optimista, ¿eh? De todas maneras, porque yo es que creo que estar en un proyecto que esta región se la debe a sí misma, ¿no? Okay. Y a lo mejor de nuestro patrimonio cultural. Lo que sí vas viendo es que la financiación está en marcha, la parte de la propia aportación del gobierno de Cantabria por un lado, la parte de, bueno, estoy realmente feliz de que el Ministerio de Cultura haya decidido, esa sí que no las tenía yo todas conmigo, porque el Ministerio puede darte buenas palabras, puede venir el ministro, puede ver el proyecto, decir qué bonito, pero claro, luego articular esa transferencia de dinero poder poner la partida presupuestaria bien. Concreta, que eso se justifique bien y demás, pero eso está hecho ya. Claro. O sea, ya parece que llevamos una financiación por parte del Ministerio continuada por lo menos a dos años, 11 millones es que, al año son 22. El proyecto de ejecución son 55, pues solamente con la aportación del Ministerio tenemos casi la mitad, ¿no?
Es que
entonces
ya,
yo creo que claro, sí, que realmente que no tiene vuelta atrás.
Ya iba siendo hora, ¿eh? Que saquemos pecho de fíjate lo que tenemos. Es que yo creo que no somos capaces de llegar a entender el valor incalculable de esos restos arqueológicos que alberga esta tierra, que están repartidos, yo no sé por dónde pueden estar repartidos, porque claro, no teníamos un lugar, como ahora va a ser el MUPAC, el esperadísimo MUPAC, para que todo el mundo lo pueda contemplar.
Sí, vamos,
¿no?
Realmente, lo he dicho muchas veces, no es un eslogan, pero vamos, digamos que el proyecto del nuevo museo era, digamos, conseguir tener unas instalaciones y un edificio que estuviera a la altura de nuestras colecciones.
Claro.
¿No? Realmente lo que no es justificable es que teniendo este patrimonio arqueológico en esta región no tengamos unas infraestructuras culturales hasta ahora a la altura, ¿no? Te puedes ir a cualquier país europeo cercano y ves unos museos que se te caen el alma a los pies de sitios arqueológicos que tienen, claro, no es por comparar, pero vamos, que no tienen, digamos, los valores de patrimonio universal excepcional que reúne nuestras cuevas florales de rupestre, ¿no? Y nuestro arte mobiliario. Digamos que la construcción del Centro de Arte Rupestre de Cantabria y ahora la dotación del nuevo MUPAC, yo creo que, digamos, no hacemos más que un acto de justicia con nuestro patrimonio, ¿no? Y realmente dotar este patrimonio de unas infraestructuras culturales asociadas a él que estén ni menos que a la altura.
Ayer estaba Juan Carlos Flores Gispert también diciendo va a ser un pedazo de edificio y va a ser extraordinario lo que vamos a poder albergar en el MUPAC para que la gente lo sepa y lo incluya en ese arco cultural que tenemos en la bahía de Santander, que puede ser perfectamente de un tránsito maravilloso donde está, ¿no? Donde va a estar, mejor dicho. Hasta ahora, donde está en el MUPAC, en ese edificio del Mercado del Este, ha cumplido su función.
Sí, no, y la está cumpliendo plenamente. Lo que pasa es que tiene una, digamos que esa elección fue una elección que hay que entenderla en su coyuntura, en la coyuntura de que hubo que derribar el edificio del el Palacio de la Diputación Provincial para hacer la nueva sede del gobierno. El museo estaba en el semisótano. Hubo que evacuarlo todo correr y hubo que buscar una solución rápida porque un museo almacenado en un almacén es lo peor que le puede pasar, ¿no? Y nunca sabes lo que... Entonces se tomó la decisión de dividir el museo en dos subsedes, más una, que es el almacén que tenemos en Guarnizo. Y eso, claro, dificulta muchísimo el trabajo. Y además, el sótano en el que está ahora la exposición permanente, que es una exposición permanente magnífica y que de cara al público realmente cumple al 100%, y no hay más que ver la opinión de los visitantes, pero tiene muchos problemas también de diversos tipos, ¿no? Al que no vamos a entrar ahora en detalles, ¿no? Y el hecho de tener por una parte el laboratorio, las oficinas y los depósitos, que estamos ahora en la segunda planta del archivo en Ruiz de Alda, la exposición, por otro lado, de cara a la gestión interna del museo, también es complicada porque te obliga a hacer movimientos de materiales que debiéramos ahorrárselos a los objetos que custodiamos en el museo y demás. Y por lo tanto, digamos que siendo una sede provisional más que digna, con una exposición permanente sobresaliente, yo diría, digamos que eso lo amortizaremos de aquí a que se inaugure el nuevo museo, que podemos calcular si todo fuera de maravilla en el 2025-26. Yo creo que habremos amortizado la inversión que se hizo en el Mercado del Este, que por cierto, para lo que es, esta exposición fue bastante barata.
Bien. Y además buscada también por los muchos turistas, ¿no? Que nos han acompañado este verano, ¿no?
Realmente, y además es que una de las cosas que va a mejorar esta nueva sede es que los turistas no tengan que buscar el museo. Ahí, porque ahora el museo, ahora la gente tiene que buscarlo. En el Centro Santander, y eso que últimamente, y agradezco desde aquí al Ayuntamiento, porque siempre me estoy quejando, y ahora pues tenemos que agradecerle que ha puesto más señales en los recorridos peatones de la ciudad señalando
ahora al MUPAC. Cartelón, ¿no? Sí, una especie de banderola negra, ¿no?
Sí, y luego estos indicadores que han puesto nuevos azules, en unos postes muy altos, pues hay uno en la Plaza de Farolas que
está hacia acá,
luego en la calle Adolfo Argenta, pero realmente para el museo hay que buscarlo, ¿no? Y luego, digamos que esta labor además de promoción continua que tenemos que hacer, solamente el contar con un edificio propio, aunque no fuera un edificio maravilloso como el que va a ser este, porque el edificio es una maravilla y eso hay que decirlo también, va a ser realmente una joya de la arquitectura, ya facilita, ¿no?, que la identificación del público con el museo, ¿no?
No nos cabe duda que el nuevo museo va a ser un reclamo turístico cultural en toda regla, pero la verdad es que tiene mucho mérito pues que a día de hoy también esté cumpliendo esa función que realmente, bueno, pues nos merecemos, que es que no sabemos sacar pecho de nuestro valor y de nuestro patrimonio. Por cierto, ya que está aquí, han organizado un taller didáctico, ¿no?, para este fin de semana sobre las vidrieras, he visto.
Sí,
gracias
sí,
a la Sociedad Regional de Cultura, aprovecho, es una de las buenas propuestas que tenemos de cara a este fin de semana, sobre las vidrieras de las catedrales medievales.
Sí, la verdad es que estamos ampliando mucho el repertorio de talleres didácticos. Hacemos 80 actividades para niños en el museo a lo largo del año, que es algo que tampoco no sé si la gente es consciente del esfuerzo que hacemos ahí de organización. La verdad es que hemos encontrado un grupo de gente joven, los que desarrollan este taller, que es una asociación realmente, que se llama Cantabruri, y son chavales jóvenes, recién licenciados en historia, muchos, y también saben mucho de didáctica y dinamización de grupos. Y digamos que elaboramos con ellos a principios de año una propuesta, digamos, variada, porque tenemos también talleres que repetimos a lo largo del año, que son los clásicos talleres de prehistoria que se hacen también en las cuevas, por ejemplo. Pero estos chicos de Cantabruri pues traen siempre ideas nuevas y muy, muy novedosas, que además nos permiten ampliar también el espectro temporal de nuestras actividades, más que solamente la prehistoria. El museo es prehistoria y arqueología, pero llega hasta la Edad Media, ¿no? Y este año es un año internacional del vidrio. Y el vidrio es un material fundamental e indispensable, como todo el mundo puede imaginar, en la actualidad, pero también lo fue en el pasado. Entonces hemos planteado una actividad que es, digamos, recrear el trabajo para elaborar una vidriera.
Roberto Ontañón, un placer siempre, de verdad.
El placer es
mío. Nos hemos quedado sin tiempo, pero es un gusto invitarle a menudo a este programa.
Gracias a vosotros.
Y se va a ir con las mejores magdalenas del mundo, porque así la próxima vez, pues...
¿A seguís regalando magdalenas?
Hombre, por supuesto, todos los invitados. Gracias, de verdad.
Nada, gracias a vosotros.
Que tenga un día
gracias
estupendo.
Nuevos carriles bici, itinerarios peatonales o renovación de carreteras son actuaciones fundamentales para que todos los cántabros y cántabras tengan una mejor calidad de vida y un acceso digno a sus núcleos de población. La Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, dependiente del Gobierno de Cantabria, contribuye día a día a mejorar las infraestructuras de nuestra comunidad autónoma.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. En Maliaño, en la carretera de Santander a Bilbao, kilómetro 3,5, y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Mes del sofá en Mi Sofá y Colchón. 30% de descuento en todos los cheslons, eléctricos, deslizantes, sofás, cama, butacas, rinconeras. Todos los modelos con el 30% de descuento. Mi Sofá y Colchón, Avenida de Bilbao 75, Torre la Vega, y Avenida Santa Cruz, Bezana.
¿Sabes cómo convertir unas vacaciones en unas supervacaciones? Muy fácil. Quédate en un alojamiento de Cantabria y disfruta del 70% de descuento en tus entradas para el Parque de Cabárceno, el Teleférico de Fuente D o el Soplao. Del 19 de septiembre al 6 de noviembre. Infórmate en turismodecantabria.com. Cantabria. Abierto por vacaciones.
España es uno de los países con más luz de Europa, 2.500 horas de sol al año. No lo pienses más e instala paneles de autoconsumo en tu domicilio o negocio, con tu instalador de Fenie Energía y la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria. Analizamos tu caso y te proponemos un proyecto adaptado a tus necesidades. Entra en fenieenergia.es y encuentra al agente energético más cercano. Fenie Energía, tu compañía de luz y gas en Cantabria y también de autoconsumo. Sumo.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Siempre en la oscuridad. La voz no tiene sentido.
Yo te puedo asegurar, Jaime, que es emoción lo que siento, de verdad, cada vez que escucho un tema de Héroes del Silencio, porque pues es uno de mis grupos favoritos, porque yo les considero en activo todavía, por la cantidad de bolos que hemos organizado con ellos, por el carisma de todos y cada uno. Lógicamente, Enrique al frente es un animal de escenario, ¿no? Pero sus músicos, bueno, pues demostraron siempre, ¿no?, que es... estaban considerados y eran una de las bandas más importantes de este país y a día de hoy parece que siguen en activo.
Pues no te lo vas a creer, porque mi primer recuerdo, y es que hay cosas que se graban cuando eres pequeño, estaba viendo la tele un sábado por la tarde y era un programa que se llamaba Si lo sé, no vengo. Sí. Lo presentaba Jordi Hurtado. Y creo que dijo textualmente, es la primera vez que este grupo zaragozano está en televisión española o actúa en televisión. Y yo me quedé con esa copla y me quedé con la melena roja, tremenda pelirroja de Enrique. Pero claro, yo creo que nuestro siguiente invitado igual se acuerda de esa anécdota.
Pues no lo sé, no sé si se acordará. Se me quedó grabado. Mira, también de otra cita, de los muchos conciertos que hemos hecho con Cope Cadena 100 con ellos, hay uno que le tengo en la memoria porque lo pasamos muy mal. Fue en Solares, pero fue por una tormenta eléctrica que cayó, de esa que hizo dudar a toda la organización del bolo, pues en muchos momentos de poder llevarlo a efecto. Uh-huh. Y fueron ellos mismos los que, bueno, pues arriesgándose, porque es que tormentas eléctricas se arriesgan mucho, desde luego, en los escenarios. Los que tiraron para adelante contra viento y marea, literalmente, pudimos llevar a efecto ese concierto, uno de los más impactantes que he vivido yo con ellos, y he vivido muchos, Pero es del silencio, Pedro André, uno de los mejores baterías de nuestro país, el batería imprescindible de los Héroes del Silencio, va a estar aquí este viernes, además, en Escenario Santander. ¿Cómo me puede gustar en la sala, de verdad? Y todo el trabajo que en ella se hace. El otro día estuve viendo ayer allí a Los Ilegales. 40 años de vida llevan ya la música en activo. Y fue otro concierto que no olvidaré en mucho tiempo, porque he visto además a Jorge Ilegal mejor que nunca, que ya es decir, Bueno, pues fíjate que te cita tenemos este viernes en un homenaje a Héroes del Silencio con el increíble Pedro Andreu, que nos atiende amablemente unos minutos. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal?
Hola, gente, bien. Todo buen tiempo aquí por San Luis.
Sí, todo bien, buen tiempo, hace calor.
Bueno, hace fresquito, está nublado, pero vamos, está bien.
Bueno, ¿te acordabas tú de ese concierto de Solares del que yo hablaba? Bueno, es que, ¿cómo os voy a decir yo a vosotros si os acordáis de un concierto concreto con la cantidad de bolos que habéis dado a lo largo de la historia de Héroes del Silencio?
De algunos en particular sí, si te acuerdas, y una temporada de vos te olvidas, no sé si te acuerdas de otros. Yeah. Te recuerdo el tocado en Torre la Vega, en la feria de ganado que había allí.
Sí.
Allí en una esquinita en el 89, por ahí.
Ay, mira, yo no sé, Pedro, discúlpanos, es que te escuchamos muy, 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 muy bajito, como muy lejos. Así tenemos suerte de poder...
Voy a intentar que me veas mejor.
Mejor, ahora un poquito mejor, sí. Dime, vale, dime. Pues, estabas hablando de Torre la Vega, de la feria de muestras. Sí, aquella era difícil, sonorizar. Sí.
Sí, ahí estuvimos tocando también y, bueno, la verdad es que por cantar yo también tocando bastantes veces y, bueno, siempre fue bien, excepto por alguna ocasión, ya no allí, en cualquier lugar que de repente pues cabía una tromba de agua, como en la zona del Levante, ya sabes, después del verano, que es bastante habitual, y había momentos en los que era imposible continuar con los eventos, cosa que para la banda siempre es un gran estropicio, porque el último líder es suspender un show o como pasarlo, pero bueno, a veces es por motivos técnicos o, como tú bien dices, de propio riesgo, ya no ya no del grupo, sino todo el mundo que está trabajando sobre el escenario, pues es un riesgo mayor, y así que obliga, sabes, es que estás obligado a presentarlo sin la medida posible.
Oye, Pedro, y 30 y pico años después, ¿cómo te convence este para poder disfrutar aquí de este para siempre, de este homenaje a Héroes del Silencio, de volver ahí a la batería?
Bueno, yo es algo que suelo hacer, que es acompañar a bandas que homenajean al grupo, ¿vale? Son gente joven, les gustan los héroes, tocan canciones de ellos, y yo pues les acompaño. Saludo a muchos fans que conozco y que hace mucho tiempo que no veía, me reúno con ellos, toco 8 o 10 canciones porque la importancia es de grabar el show y de los chavales que están tocando, y de alguna forma pues rememoramos al grupo, la energía de las canciones de Héroes, y mantenemos vivo el espíritu.
Bueno, el espíritu sigue vivo, porque de verdad yo me parece que es uno de esos grupos que le preguntas a los chavales jóvenes y a todo el mundo le gustaría, ¿no? Seguramente estar en uno de esos conciertos. Oye, en este tiempo tú también te has dedicado a escribir muchísimos libros, ¿no?
Sí, la verdad es que al final me inquieta. Tengo muchos proyectos siempre y procuro no estar parado. Si no estoy viajando por América, porque tengo allí algunos otros proyectos. También, después de la pandemia, me puse a escribir pues un autobiográfico, bueno, un anecdotario, y estoy escribiendo otras cosas, proyectos para niños, en fin, un poquito de todo. Me gusta buscar patentes para mejorar pues el acceso de los niños a la batería o, bueno, lo que se me ocurre, pues apoyarlo.
Oye, Pedro, ya sabes que estamos en una época donde nos gustan los remembers y los reencuentros y que los grupos vuelvan a unirse. Yo no sé si esto sería posible, el hecho de volver a ver una reunión de los integrantes originales de Héroes del Silencio.
Hombre, pues sí, como supongo que todo el mundo comprende, es una cuestión muy complicada. Si un grupo es normalmente un matrimonio a cuatro, en este caso, y está difícil por los... pues porque Enrique parece que no está muy bien con la propia voz, Juan también tiene algún problema y parece ser pues que eso todavía es más impedimento. Pero bueno, yo siempre he dicho que son los milagros y que mis baquetas están preparadas para lo que venga.
Estupendo. Aunque sea para una cosa puntual, que no quiere decir una gira tremenda y demás, sino algo puntual, quizás sí que la gente lo echa de menos y
sí,
lo agradecería,
sí,
¿no?
Sí, lo echamos de menos.
Claro.
Sí.
Yo creo que todos hemos pensado en alguna alternativa.
Ojalá. Bueno, este homenaje Héroes del Silencio, qué tontería, ¿no? Repasando lo mejor, ¿no? De esta larguísima trayectoria con una banda, pues supongo que maravillosa.
Sí, bueno, ellos son chavales que llevan tratando canciones desde muchos años y lo hacen de manera muy profesional, con muchísimo respeto y bueno, son muy majos y... Y bueno, en España hay bastantes bandas de tributo, ¿no? Digamos. Y luego ha sido lo que llaman el Día H hace unos días, que es el Día Internacional en el que todas las bandas tributo a héroes tocan ese mismo día en cualquier parte del mundo, que se hacen unos 50 conciertos, pues en Colombia, en Costa Rica, en Argentina o en aquí. Y ellos han participado así, ¿no? También, en fin, son parte de la familia.
Uh-huh. 8:30 de la tarde, este 28 de octubre, en Escenario Santander se abrían las puertas, el concierto empieza a las 9 y todavía puedes conseguir entradas en www.escenariosantander.es o en parasiempre.com, ¿no?
Eso es.
Perfecto. Pedro, un abrazo enorme, de verdad, con muchas ganas de veros en Escenario Santander. Un abrazo.
Allí nos saludamos, un abrazo para todos los cantabros y cantabras, y especialmente porque yo además llevo muchos años yendo por allí y soy un apasionado de vuestro
y nosotros, de que acudas a ella y que nos sigas ofreciendo ese poderío que te caracteriza en la batería. Un abrazo enorme.
Hay cocinas y cocinas.
Cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas.
Hay baños y baños.
Baños con diseño y estilo.
Visita la amplia exposición de Azulejos Delgado. Más de 1.500 metros de exposición con las últimas tendencias en cocinas y baños.
Azulejos Delgado, en Igoyo de Camargo y en azulejosdelgado.com.
Santander. Si aprecias la buena mesa, ven al restaurante La Ventana. Gracias a su amplia terraza, espaciosos comedores y un equipo cualificado, te sentirás en La Ventana mejor que en tu casa. Saborea sus excelentes carnes y pescados, además de unas originales raciones. Visita el restaurante La Ventana en Santander, con fácil aparcamiento.
Plan Renove Ventanas en Ingeven, 30% de descuento en sus ventanas de PVC y aluminio. Financiación a 36 meses sin intereses. Y le tramitamos la subvención del Gobierno de Cantabria hasta del 40% al cambiar todas sus ventanas. Pida presupuesto con Ingeven, acertará. Ingeven, 942-83-40-79. Repetimos, 942-83-40-79 y ventanasingeven.es.
Ingeven, fabricante autorizado Rehau.
Deja que las estufas de Lavín calienten tu hogar. Amplio stock en estufas de pellet y leña. Encuentra la estufa adecuada a tu vivienda. Canalizables, pasilleras en esquina y muchas más. Ven a Lavín, compra tu estufa y ahorra en tus facturas de luz o gas. No lo pienses más, visítanos en Avenida Palencia, Torre la Vega o en almacenslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
En Muebles Carlos Uriarte le bajamos el precio.
No espere más para amueblar su hogar. Mejoramos cualquier presupuesto actual un 10%. ¿Ha oído bien? Mejoramos cualquier presupuesto. Es la garantía de precio Carlos Uriarte.
En los muebles que necesite, en la reforma que necesite y siempre con el mejor servicio.
942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
No deje que las termitas se coman su casa. MD Desinfección le garantiza su eliminación y control. 60 años de experiencia nos avalan. Recuerde que Montañesa de Desinfección ahora es MD Desinfección. Espacios libres de plagas en su hogar y negocio. Polígono de Morero, Guarnizo o en mddesinfección.com.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y ayer me han dicho que también lo pintan en Cadena 100. No quiero ser una estrella del rock. No quiero ser una estrella del rock.
Qué bueno, Juan Respuela, qué apropiado. Es que antes hemos comentado a nuestro siguiente protagonista. Digo, está girando más con 1 millón de pasos que cuando estaba con Secreto a Voces. Un niño muy cariñoso, ¿eh? Y con Félix, es verdad, con Félix Álvarez. Sí. Y con más gente que no viene a cuento, que no voy a contar yo ahora, porque tampoco tenemos por qué contar nuestra vida. Bueno, sí que quiero contar yo la vida de nuestros supermercados Lupa, porque van a inaugurar mañana un nuevo establecimiento en Sarón. Ahí es nada, ¿eh? Va a generar 35 puestos de trabajo. Siguen creciendo en Cantabria, también tienen establecida ya su sede central, sumando ya 88 establecimientos en nuestra región. Va a abrir mañana jueves en la avenida de Torrelavega 19, un aparcamiento gratuito de 80 plazas y, como siempre, pues horario continuo de lunes a sábado de 9 a 9 y media de la noche.
Más allá de los 35 puestos de trabajo que va a crear, Cristina, sabes que Lupa cuida mucho el medio ambiente. Pretende eliminar el plástico de sus centros, utiliza bolsas recicladas en un 50-70%, bolsas de papel y bolsas de malla reutilizables para fruta y verdura, y también es ecoeficiente, porque emplea sistemas de frío industrial equipados con refrigerantes de bajo PFA y sistemas de iluminación 100% LED que reducen el consumo energético, y además esto hace que duren mucho más los alimentos.
Querido Álvaro Machín, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Muy buenas.
Sigue sonando Secreto a Voces.
Es que ha sido hacer este comentario, Iván Respuela, bueno, pues es con esa habilidad que la caracteriza. Además, es que, bueno, nosotros éramos fans de este grupo, ¿eh? Me dice, y tengo el disco firmado y todo, me está diciendo Iván Respuela. Oye, está girando más con tu libro que con Secreto a Voces, ¿no?
Sí, bueno, parecido. Sí, lo que pasa es que es más normal. Quiero decir, el hecho de sacar un disco lleva a dar conciertos, ¿no? Que es lo que hacíamos en aquella época, y es verdad que dimos un montón de conciertos. Yo diría que como 100 conciertos perfectamente llegamos a dar, ¿no? Ahora con el libro lo que estoy haciendo es muchas presentaciones, y es verdad que desde que salió a finales de mayo, pues no he parado. Pero bueno, es que la vida de los libros es muy, muy corta, muy corta. Bien. Y bueno, pues yo estoy haciendo todo lo posible por alargar el viaje de este libro, y va muy bien, ya llevo...
¿Cuántas ediciones?
Bueno, van 3 reimpresiones.
Ah.
Y presentaciones, pues me parece que la de mañana es la 16.
16. Madre, oye, mía. ¿Es cierto, Álvaro, que vas a pensarte en cambiar el nombre a 2 millones de pasos? Porque es tremendo. No. Este está girando, como dice Cristina, no en Cantabria, incluso es también increíble. En Asturias, en Madrid, es una locura, ¿no?
Mm-hmm. No, es que lo bueno de todo esto es que el libro, que es un libro de viajes, me está suponiendo muchos viajes, ¿no? Primero los que hice para contar las historias del libro, luego fue un viaje el contar esas historias, porque fue como volver a los lugares a los que había estado, y esto de la presentación, pues está siendo otro viaje, ¿no? Recorriendo muchos rincones de Cantabria, que está siendo precioso, porque es verdad que dicen esto de que nadie es profeta en su tierra, y yo no sé si es verdad, pero yo estoy agradecidísimo porque lo llamo la gira de los afectos, ¿no? A todos los sitios a los que voy recojo un montón de afecto y de cariño de gente que algunos conozco y a otros no conozco, y eso es maravilloso que en tu tierra pues te reciban con tanto cariño. Pero bueno, también he estado, sí, en Bilbao, en Oviedo, en Madrid, en Pamplona, voy a Valladolid el mes que viene. Todavía queda.
¿Y no has pensado cambiar al periodista que te acompaña mañana en la presentación, en las antiguas escuelas de Solvay? ¿Eso lo tenías muy claro?
He elegido al mejor acompañante que podía tener. Además, Mira, es algo que tenía pensado llamar a Gerardo Sisniega para que viniera un día a estar conmigo en una de las presentaciones, por compañero, por amigo, y porque, bueno, pues tenemos muchos años de historia en común, pero cuando salió la oportunidad que me llamaron de la Fundación Laboral de la Construcción, que es ahora tiene una de sus sedes en las antiguas escuelas de Solvay, que es donde voy a estar mañana, es Barreda, es Torrelavega, dije, tiene que ser Gerardo, y se lo dije hace unas semanas y él aceptó y yo estoy muy ilusionado de que me acompañe mañana.
Uh-huh. Mira, claro, te vamos a preguntar algo, pero ha escuchado su nombre.
Pero ha escuchado su nombre, ya sabes, ¿no? Pues está entrando en el estudio, hombre, ya va aquí. Claro, es que yo creo que a su minuto de gloria,
creo
ya sabes.
Que te vas a arrepentir porque va a ser más protagonista él que tú,
ya
lo sabes.
Yo no sé cómo te has atrevido. Hola, Gerardo, de nuevo.
Hola,
he oído tu nombre y aquí estás.
Muy buenas. Sí, porque no sé si era para decir algo bueno o algo malo y prefiero defenderme en persona.
Luego le ponéis el corte de lo que he dicho, que creo que ha sido bonito, ¿no?
Ha hablado el bien de ti, Gerardo, nosotros no tanto, diciendo que vas a acaparar mucho protagonismo.
No, yo voy a hablar bien de él.
¿Vas a hablar bien del mañana?
Sí, tengo
¿sí?
preparado una presentación más o menos de unos 35 minutos, una breve introducción.
Así tipo Revilla,
sobre el libro,
tipo Miguel Ángel Revilla.
Eso es, y entonces luego ya le dejaré el tramo final para que hable de su obra.
¿Para cuándo tu libro, Gerardo? ¿Para cuándo?
Pues mira, es una buena pregunta. De momento no está en los planes.
Muy bien.
Bueno, que tenéis preparado.
Pero bueno, recuerdo que un día hablando con Álvaro, sí. se nos ocurrió o hablamos de un posible proyecto conjunto que sigue ahí y que nadie ha hecho y que no vamos a dar pistas, pero que sigue.
Y que mañana igual puede seguir tomando forma, ¿no?
Y que podría tomar forma en algún momento porque sería una cosa bonita.
Pero es algo, no sé, musical, literato, periodístico,
deportivo.
No tendrán anécdotas ni nada para contar, ambos dos.
Bueno. No, es sobre, digamos, una biografía sobre un personaje importante
¿Sí? vale.
que sería bonito que se quedase ahí plasmada en un libro.
Bueno,
nunca se
muy
sabe.
Muy bien.
Que muy bien. Que nos
mañana.
Sin tiempo.
Mañana.
¿A qué hora?
Mañana 8 de la tarde.
8 de la tarde.
De Solvay.
Oye, qué sitio más bonito, ¿no?
Preciosa,
pero sí. qué sitio más bonito.
Todo eso lo construyó la antigua empresa y bueno, pues es un entorno maravilloso.
Bueno, Álvaro, como ves, al final te ha robado el último minuto de la entrevista. Otro día te invitamos al estudio, pero nos tienes que traer el libro.
Claro, hombre, encantado. Es verdad eso que ha dicho Gerardo de las antiguas escuelas de Solvay. Os lo digo en 10 segundos, yo estoy insistiendo mucho en eso estos días. A todos los que somos cántabros, cuando veníamos por la carretera vieja a Torrelavega, veíamos estos edificios y nos llamaban muchísimo la atención porque son muy bonitos y muy extraños aquí, este estilo inglés de los edificios. Entonces, mañana es una oportunidad muy buena para conocer este edificio por dentro, porque yo siempre he sentido la curiosidad de cómo será por dentro. Pues mira.
Pues mañana.
No hay mejor ocasión.
Gracias. Un beso enorme, compañero.
Venga, un beso y gracias a vosotros.
Gracias, Gerardo.
Especial aniversario en The Gallery. 30% de descuento en todos nuestros muebles y artículos de decoración. Visita The Gallery y descubre una nueva forma de amueblar tu hogar. Juntos diseñaremos tu casa ideal. Especial aniversario en The Gallery. Te esperamos en Bezana.
Eliminación de papadas sin cirugía, sutura y reconstrucción de lóbulos rasgados, eliminación de manchas, varices, recuperación de volúmenes faciales y los tensores, botox, ácido hialurónico, intralipoterapia, todo esto y mucho más solo puedes confiárselo en los profesionales de la Serdip. Ven e infórmate, tenemos el tratamiento que necesitas. Estamos en la Plaza Pombo en Santander, primera consulta gratuita y sin compromiso y parking gratuito. La Serdip, mucho más que depilación láser.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Si tienes menos de 21 años, no acabaste la ESO y buscas un futuro profesional, esta es tu oportunidad. Programa de formación profesional básica en trabajos de carpintería y mueble del Ayuntamiento de Piélagos. Solicita ya tu plaza en los teléfonos 942-07-6900 o 942-18-1271.
Si oyes una voz dentro de ti diciéndote no sabes pintar, es porque no has visitado una tienda de pinturas Tenisol. Te lo van a poner tan fácil que te creerás el Velázquez de la Brocha. Búscala y la casa de tus sueños será una realidad si te dejas aconsejar por los profesionales de pinturas Tenisol.
En Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%.
Visite Ventanas Cajigas House, El Albericia, 942-33-51-44. O House en Laredo, calle Duque de Ahumada. Y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada.
House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10.
Bueno, tenemos unas ganas tremendas de que llegue mañana porque vamos a disfrutar de un programa especial en un paraíso, en el Hotel Restaurante Palacio de Arce. No te lo pierdas, con muchos y grandes invitados, de 12 y 20 a 2 de la tarde. Ahora escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.